Creo que hay un ámbito de esa discriminación al que no le hemos prestado atención suficiente, que es la discriminación en el campo económico, y que hay mucho por hacer todavía para empoderar plenamente a la mujer en el campo económico. Y es muy importante hacerlo, porque de ello va a depender que todo el progreso que se ha hecho en educación, en reducción de violencia de género, en participación de la mujer en la política o en la empresa, se mantenga de una manera sostenible. Si la mujer no tiene acceso a ingresos, si la mujer no tiene acceso a un empleo digno, pues todos esos progresos se revertirán. Entonces, creo que tenemos que prestar una atención particular al tema del empoderamiento económico de la mujer, que es un poco el mensaje que traigo al Pacífico y que es un poco el mensaje de la organización que dirijo, el Centro de Comercio Internacional.
¿Qué significaría que las mujeres se empoderen, tengan un mayor acceso a estas áreas para la mejora de la economía mundial?
Bueno, las cifras son absolutamente claras. Las últimas que tenemos son unas cifras que provienen de un estudio que ha hecho McKinsey, en el que nos dice que si la mujer pudiese participar en la economía en igualdad de condiciones a los hombres, esto supondría, si pudiéramos acabar con todas las discriminaciones en el campo económico, supondría añadir a la economía mundial una economía del tamaño de Estados Unidos y China combinados. Entonces, creo que nos sobran, digamos, nos sobran argumentos, cifras y elementos analíticos de apoyo a esta igualdad plena de la mujer y el hombre en la economía. Creo que las cifras son absolutamente claras. Lo que se necesita ahora es pasar a la acción. Pasar a la acción supone, primero, cambiar las leyes que son discriminatorias. Hay más de un 90% de los países de este mundo que todavía tienen al menos una ley que discrimina a la mujer con respecto al hombre en su actividad económica. Entonces, objetivo número uno creo que tiene que ser cambiar esas legislaciones. Hay países en los que la mujer no puede heredar. Hay países en los que la mujer no puede firmar un contrato si no está acompañada de un marido, de un hermano o de un padre. Hay lugares donde la mujer no tiene acceso a crédito. Entonces, creo que primero debemos acabar con esas le restricciones legislativas, digamos. Después tenemos que trabajar muchísimo en el campo de cambiar las mentalidades, las costumbres, que a veces nos sirven de una excusa fácil para que las cosas sigan siendo como han sido hasta ahora y que no veamos cambios. Bueno, es que siempre fue así, ¿por qué vamos a cambiarlo ahora? Entonces ahí nosotros pensamos que hay que trabajar mucho con gente, con mujeres, con hombres que nos puedan servir un poco de modelo de cómo cambiar las cosas, de cómo hacer las cosas de una manera diferente. Hombres y mujeres que participan en la economía, que no discriminan, que pagan salarios justos, que pagan salarios iguales por el mismo trabajo, que no que tienen en cuenta unas flexibilidades laborales determinadas para ayudar a la mujer a su inserción en el mundo laboral y poderla hacer compatible con su papel de madre, el que haya también que se compartan unas labores, unas tareas domésticas, el hombre y la mujer, el que se comparta la educación de los hijos, el hombre y la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, primero leyes, dos costumbres. En el marco más específico de nuestra organización que se dedica a ayudar a las pequeñas y medianas empresas a participar en el comercio internacional. Por lo tanto, en el área de comercio, nosotros hemos resumido 8 áreas de acción, o sea, hemos resumido una agenda de acción alrededor de 8 puntos que hemos agrupado en una llamada a la acción que lanzamos a finales del año pasado para conectar a 1 millón de mujeres empresarias con mercados para el año 2020. Entre esas 8 áreas de trabajo que nosotros pensamos deben tratarse por gobiernos, empresas, organizaciones internacionales y sociedad civil, pues tenemos primero la importancia de recoger los datos, de tener estadísticas nacionales desagregadas por sexo. Importantísimo, porque si no sabemos lo que está ocurriendo, desde luego no vamos a cambiar. Segundo área es prestar un poquito de atención a las políticas comerciales para que intencionada o no intencionadamente no estén discriminando a la mujer empresaria a la hora de participar en el comercio internacional. El tercero es utilizar las compras públicas como un mecanismo para que las mujeres puedan participar más en el comercio internacional. El mercado de las compras públicas anuales, es decir, el Estado comprando, es un mercado de 15.000 millones de trillones de dólares, no sé cómo se dice en español, trillones,
billones,
del cual se estima que solo un 1% de ese mercado lo suministran mujeres empresarias. Cuarto sería trabajar en lo que son las cadenas de valor de empresas privadas, cuando las empresas privadas compran de suministradores, que presten una atención particular a comprarla de suministrador DAS. Quinto sería financiación, un tema muy importante para ayudar a las mujeres a acceder al crédito. Sexto sería derechos de propiedad. Como digo, hay muchas mujeres que no tienen derecho a poseer la tierra y por lo tanto o a tener propiedades y por lo tanto no tienen colateral. Séptimo sería capacitación de la mujer empresaria y octavo y último sería la certificación de las mujeres empresarias. Entonces, estas son las 8 áreas que nosotros hemos puesto sobre la mesa. Son 8 áreas en las que pedimos a empresas, gobiernos, organizaciones internacionales y sociedad civil que se unan a nosotros, que las suscriban y que se comprometan a hacer avanzar una, al menos una de estas 8 áreas. De manera que, como digo, cambiemos la estructura actual que limita la participación plena de la mujer en la economía.
Y señora González, ¿qué pasa, por ejemplo, en países en donde estas iniciativas empresariales de las mujeres no son formales, no hay muchas empresas informales y en estos casos de países en vías de desarrollo o de mediano ingreso también, las mujeres son la cabeza de familia, ya sea porque han perdido a los maridos o porque son madres solteras o por conflictos, pero ellas son las cabezas de familia, pero no se formalizan en empresas constituidas, sino que conforman esa gran red de la economía informal de estos países.
Sí, es cierto. Y bueno, hay una parte de la informalidad que tiene mucho que ver con, digamos, el que eso sea una actividad complementaria a otra actividad principal que tuviera esa mujer. Pero hay una parte de la informalidad que también se debe a trámites burocráticos excesivos en los países o imposición discriminatoria, o simplemente el que la mujer no tenga acceso a una producción, no pueda generar productos o servicios de una calidad suficiente como los que demanda el mercado, y entonces lo que la mujer acaba haciendo es trabajando infratrabajando de alguna manera, suministrando bienes o servicios que son de una calidad inferior, para los cuales solo puede cobrar un precio muy inferior, con lo cual le limita su capacidad para utilizar eso como generación de ingresos, ¿no? Pero yo creo que cada vez más gobiernos, asociaciones de empresarios, cámaras de comercio se dan cuenta de la importancia de reducir el tamaño de este sector de la informalidad. Cada vez hay más programas de apoyo a la mujer empresaria, incluso a la pequeña, a la micro, a aquella que está en el sector informal, para hacerla pasar al sector formal. Desde luego es una gran parte del trabajo que el Centro de Comercio Internacional hace en su capítulo de comercio y mujer.
Y también esta promoción de las mujeres, la inserción a la economía, ayudaría indirectamente a frenar esa gran ola migratoria también, ¿no? Y la medida en que hay un desarrollo.
Cierto, una gran parte del problema que vemos ahora es unos flujos migratorios que tienen mucho que ver con migración económica, es decir, gente que no ve un futuro en su país y busca ese futuro en otro país, y a veces encontrándose con una realidad mucho más dura que la que deja en su país de origen. Entonces creo que la situación, la crisis actual de refugiados, que está muy mezclada con una emigración de carácter económico, está llamando a nuestra puerta, nos está interpelando sobre la importancia de trabajar más también en el campo de la ayuda al desarrollo para generar economías más fuertes. Es decir, es importante trabajar en educación, en salud y en electrificar y en infraestructura, pero también es muy importante ayudar a que haya unas economías un poquito más fuertes, con trabajo, con empleo decente, con la promoción de la emprendeduría, con la ayuda para el comercio, es decir, la parte de la ayuda al desarrollo que tenga más que ver con generar economías un poquito más fuertes.
Muchísimas gracias, señora Arantxa González, directora ejecutiva del Centro Internacional de Comercio, por esta entrevista.
Gracias, Rocío.